La Lupa PR, programa de análisis político con el licenciado Jaime Farrant y la abogada y comunicadora Wanda San Miguel. Ya te dijeron las noticias, ahora le ponemos la lupa.
Bienvenidos a La Lupa PR, primer programa del año 2024. Jaime, ¿cómo estás?
Hola Wanda, aquí pues muy bien. Aquí comenzando el 2024 con nuevas fuerzas, quiero pensar. Aunque el 2023 termine con mucho trabajo, pero con nuevas fuerzas para lo que viene este año.
Este año en Puerto Rico, que tenemos años de elecciones.
Ajá, así este, es.
¿Va a ser un año movidito o no? ¿Cómo han sido las últimas elecciones acá?
Aquí, bueno, aquí ha habido siempre aquí en los últimos años pues ha habido un declive en participación ciudadana. Entonces, pues ha habido entre que pues hay menos población y la que hay pues cada vez vota menos. Entonces, es uno de los retos que va a haber este año, es ver cómo se incrementa el número de votantes.
De participación ciudadana. Ajá. Y también que en la agenda pública esté la agenda política, ¿no? Con propuestas y con menos politiquería, ¿o eso todavía sigue igual?
Lamentablemente no hemos visto el mejor que comienzo ahora, pero esperemos que este año hayan propuestas, si es que podamos ver propuestas y que las podamos analizar y discutir aquí en el programa.
Claro está. Bueno, pues cuéntale a nuestros luperos de qué vamos a estar hablando hoy.
Pues mira, hoy la verdad que pues el año pasado este episodio medio lo queríamos hacer al final de diciembre. No pudimos cuadrar nuestras agendas por mucho
cuerito, morcilla, coditos y ensalada de papa.
Y trabajo, entre otras cosas. Así que pues vamos a comenzar el año con este episodio que vamos a hacer. Vamos a ir al episodio 1 del podcast, donde hablamos un poco de nuestros pronósticos para el 2023. Y vamos a hablar un poquito sobre ellos, a ver qué pasó. Y luego pues vamos a hacer unos pronósticos para el 2024. ¿Te parece?
Me parece perfecto. Arrancamos.
Pues comencemos entonces. Pues en el episodio 1 le voy a ahorrar el tiempo porque para todos los que lo oyeron, el primer episodio tuvimos problemas con el audio. Y sí, mucha gente nos decía, se grabó mal, Jaime. Y yo, sí, es verdad. Pero pues no
todavía lo pudimos. Estábamos más rookies.
Sí, ahora esperamos que este salga mejor.
Sí.
Así que aquí le vamos a tirar el resumen, puede escuchar este. Pues mira, nosotros que pusimos varios temas que había que ponerle la lupa en el 2023. El primero era la inflación. En cuando grabamos el podcast en enero del año pasado, estaba pues todavía el aumento en el 2022, había habido un aumento significativo en todo, en la gasolina, en la comida, en los supermercados, en todo, y habían pasado pues el huracán Fiona unos meses antes. Afortunadamente en el 2023 no tuvimos ningún huracán
mayor. Eso fue un gol del 2023.
Sí, y sí. Entonces pues la inflación era un problema a nivel mundial, no solo Puerto Rico. Aquí en Puerto Rico los precios, yo te diría que se han estabilizado, que no ha habido pues no ha habido un alza continua en precios. La gasolina está bajando en comparación con el año pasado. Ayer eché yo gasolina, me parece que a 78 centavos el litro. Aquí en Puerto Rico, para los que nos escuchan de afuera, la gasolina se mide por litro y no por galón. Llegó a estar casi a un dólar en el 2022. Creo que pasó del dólar en muchos sitios. Esto te hablo de la regular. La premium pues sigue llegando al dólar. Pero como yo no he hecho esa, no me...
Sí, yo tampoco.
No me fijo tanto. Pero bueno, aquí pues estuvo el tema de la inflación también, que fue causado en parte en ese momento por la guerra de Rusia y Ucrania, de la cual hablamos un poco el año pasado. Esa guerra continúa.
Continúa, pero está como, por lo menos a nivel mediático, está más tranquilo.
Sí, bueno, es que hubo la... Pues sí. Ahora hay el conflicto de Israel y Palestina, que comenzó en octubre del año pasado. El 7 de octubre hubo el atentado donde... Pues el grupo Hamas incursionó en Israel y asesinó a miles de personas, ¿no? Por lo menos a cientos de personas, no recuerdo el número exacto.
Creo que son cientos de personas y todavía hoy, que hoy es, ¿qué día es hoy?
Hoy es 4 de enero.
4 de enero todavía hay 120 israelíes secuestrados.
Ajá, y lamentamos esa situación y bueno, yo... Y bueno, y esperemos que haya pronto un cese al fuego.
Que yo quiero decir algo, ¿puedo hacer un paréntesis?
Sí, claro.
Que yo quiero hacer un paréntesis. Nosotros no hemos hecho ningún episodio sobre ese conflicto porque entendemos que nos falta bastante información para poder dar una opinión fundada, como siempre decimos, y también que hacer un análisis con nuestra visión de Occidente de un conflicto de Medio Oriente no sería adecuado.
Sí,
en este momento.
Sí, en algún momento tocaremos el tema en el 2024, aunque esperemos que sea para decir que hubo una solución al conflicto.
Exacto.
Pero bueno, continúa la guerra Rusia y Ucrania. Ahí pues lo que ha habido, esa guerra se ha convertido en una guerra de atrición, que es simplemente ver quién prevalece desgastando, quién tiene más capacidad de aguantar las bajas y los muertos. Pues Rusia ha tenido grandes pérdidas, Ucrania ha tenido muchas pérdidas también.
Pero yo creo que esto no lo tengo confirmado, pero entiendo que las ayudas de los aliados o de los países del free world, del mundo libre, han bajado de las ayudas que le estaban dando a Ucrania.
Sí, bueno, es que, bueno, ha habido pues, en Estados Unidos el Partido Republicano se ha expresado abiertamente en contra de continuar financiando a Ucrania. Y pues Putin ya está haciendo el cálculo, eso lo veremos en los pronósticos del 2024, de que si gana Trump o de que gana el Partido Republicano la presidencia en el 2024, que quizá eso le puede ayudar a él porque se termina la ayuda a Ucrania y va a prevalecer. Entonces, por eso él está ahora combatiendo una guerra de atrición, viendo a ver si puede pues, aguantar el reloj al 2025. En Europa pues ha habido presión política, pero los gobiernos europeos sí han dicho que van a continuar pues, financiando a Ucrania, pero la realidad es que el mayor proveedor de armas, fondos, es el gobierno de Estados Unidos, la administración de Joe Biden, que sí ha dicho que quiere ayudar, pero ¿sabes? Sí ha dicho que va a seguir dando dinero, pero pues la situación es complicada porque es año electoral. También pues tenemos el conflicto en Israel, donde el gobierno de Biden inicialmente dio un apoyo ciego a Israel.
Incondicional, sí.
Y ahora pues se le ha complicado por el tema de los excesos del gobierno y del ejército israelí, donde pues ha habido masacres de civiles, que no ha sido tan, pues ha sido altamente criticada la ayuda incondicional a Israel. Entonces, pues bueno, ese es un tema aquí un poco. También hablamos en el periodo de inflación hace 2 días estaba viendo Pelota Dura y estaban hablando de este tema y aquí lo tocamos hace un año, el incremento en los peajes bajo el tema de la
inflación.
El año pasado hablamos de este tema, mencionamos que se había firmado un acuerdo donde el gobierno de Puerto Rico aceptó que se iban a aumentar los peajes entre 10 a 15% por año, por los próximos 40 años.
Y entonces, Jaime, ¿cuánto tengo que... Si yo voy de San Juan a Dorado, ¿cuánto tengo que pagar ahora y cuánto tenía que pagar antes?
Mira, la verdad que tengo que chequear la tablita, pero, por ejemplo, de San... Aquí no tengo... Es que no tengo el peaje de San Juan aquí anotado
bueno,
aquí en mis notas.
Cualquiera.
Ah, mira, Buchanan, Toa Baja, Vega Alta y Atillo en el 2022 estaban a 75 centavos.
Okay.
En el 2023 subieron a 85 centavos, que era un aumento de 12.8%. Ahora para el 2024, Buchanan, 90 centavos. O sea, subió 5 centavos, de 85 a 90. Es un alza como de 7%. Pero Toa Baja subió a 90 centavos, Vega Alta 90 centavos.
Estamos.
Está entrando una llamada.
Una llamadita.
Manatí Arecibo había subido de 1.10 a 1.20. Ahora está a 1.30. Se subió 10 centavos. Así que subió.
Y en Puerto Rico hay mucha gente que hace commute. O sea, que todos los días viene a San Juan y vive en otros municipios.
Sí, mira, aquí yo trabajo mucho en Caguas. Y Caguas, el peaje, en el 2023, tengo el dato aquí de Caguas Norte. Caguas Norte subió de 1.50 a 1.65 y ahora está a 1.75. Caguas Sur está a 1.15.
Yo me acuerdo cuando el peaje era peseta. ¿Tú te acuerdas?
No, mi mamá me contaba.
No, pero yo me acuerdo porque yo le pedí a mi mamá yo tirar la peseta. Era cuando se tiraba la moneda directamente.
Sí, sí, sí.
Yo tengo buena memoria,
Yo era chiquito. Yo no guiaba en aquel tiempo.
No,
pero
yo
sí,
tampoco, pero cuando... viste, en aquella época que no nos ponían cinturón ni nada, yo siempre iba al lado de mi mamá sin cinturón. Y yo le decía, por favor, déjame tirar la peseta. Así que eran a peseta.
Mm-hmm. Y bueno,
pero, los
ya
años
no,
80.
Pero ya no son a peseta. Y a mí me parece que en parte, y pues, escuchaba el programa de Jugando Pelota Dura, donde comentaban, ¿y qué se puede hacer para quitar esto? Y la respuesta es que el gobierno rompa el contrato. Y la verdad que no he leído ese contrato para decir cuáles son las penalidades del gobierno, pero esto ya está pactado por 40 años. Así que en algún momento el pueblo tendrá que hablar sobre esto.
Y tengo una pregunta.
Inicialmente en noviembre de 2024.
Tú sabes que desconozco este dato. En Argentina, uno siempre que hay un peaje hay una vía alterna para hacer el recorrido. Se llama la colectora. O sea, tú puedes ir por pagar el peaje o puedes ir por la vía que en general es más larga, con baches, no está bien. ¿Eso existe en Puerto Rico o sí o sí tienes que pasar por el peaje?
Bueno, es lo mismo porque, por ejemplo, si tú vas a Caguas, tú puedes ir por la carretera número uno.
Okay.
Entonces, que no hay peaje. Actualmente no hay peaje. Si tú vas a Arecibo, te puedes ir por la carretera número 2, que era como se iba antes. Lo único, pues ahora tú tardas de San Juan a Arecibo, tardas como 50 minutos. Probablemente si tú lo haces completo por la número 2, dependiendo del tapón en Bayamón, vas a tardar fácilmente hora y media.
Pero, por ejemplo, para ir a Ponce no hay una vía alterna, sí. Desde San Juan hablamos, chicos. Estamos muy San Juan centristas.
Bueno, puedes irte, sí, pero... Te va a tomar tiempo porque te puedes ir por Caguas. Bueno, déjame ver cuál sería la forma rápida. Sería irte por Caguas.
Por la vieja.
Por la carretera vieja, por la carretera número uno. Y luego seguir por la carretera número uno a Calley. Tomar la ruta panorámica. Mira, fácilmente podrías hacer la ruta panorámica. Me parece que... podrías conectar... Bueno, yo sé que de Guabate, porque esa sí la he hecho, la hice hace muchos años. Tú tomas la panorámica y terminas en Patillas, cerca de Patillas. De Patillas te puedes ir por la playa y llegar a Ponce.
Ok.
Te va a tomar...
un tiempito y vas a querer pagar el 1.75.
Lo que te vas a gastar en peaje te lo vas a gastar en gasolina. Te podrías ir por la montaña y luego bajar por Adjuntas también, pero eso va a ser más... Eso va a ser más largo. Yo creo que sería por Caguas, Calley. Y de ahí no recuerdo la ruta exacta, pero por lo menos yo sé que de Guabate terminas en Patilla.
Ok, muchas gracias.
Entonces, la verdad que pues tomo el peaje. Esa la he tomado dos veces por curiosidad y
paseo. Pero por paseo, claro. Sí. Pero si yo no creo que trabajar o estudiar está complicado.
Sí, no, y yo, por ejemplo, yo soy uno ya que a veces trato de evitarme un peaje. Si no tengo prisa, por ejemplo, estoy en Arecibo, quiero venir para acá. Mira, agarro el... Me guío por la número 2 hasta los outlets de Barcelona y me ahorré el peaje de Arecibo.
Okay.
O sea, o estoy haciendo algo en Vega Baja, me tomo un rato, o vengo de Riondo, me salgo en Bayamón. O sea, vengo de Dorado, me salgo en Bayamón y cojo la número 2. O sea, hay formas de ahorrarse el peaje, ¿verdad? Pero bueno, y eso yo creo que va a pasar más y más porque pues los costos son fuertes. Aquí lo otro que hablamos el año pasado fue el promesa y el juicio de prepa. Todavía esto no se ha concluido. La Junta ya tiene varios miembros que sus términos han expirado. Creo que ya en Washington hay como una apatía en lo que se refiere a promesa y a Puerto Rico. No ha habido nominaciones para llenar los puestos, así que los que están se mantienen. Pero pues,
hay un desinterés completo porque no he escuchado ni he leído ninguna noticia de Biden ni de su administración ni de sus funcionarios refiriéndose a nada de esto.
Nada.
Sabrán que existe. Mira lo que te estoy preguntando.
Me imagino que deben saber que existe, pero la verdad es que pues no hay interés de reformar, no hay interés de cambiar.
Cero.
Hay cero y ahí siguen y el gobierno de Puerto Rico sigue y esto sigue rodando y pues seguimos gastando dinero en asesores, consultores de la Junta y el andamiaje burocrático de la Junta, porque eso lo pagamos nosotros, dice la ley.
Bueno, eso es lo que más me molesta, y les pagamos bastante bien.
Ajá, y pues no hay nada de desarrollo económico, que lo hablamos el año pasado, sí. Ellos tenían un puesto de aceleración económica, eso no ha habido, no hay ningún proyecto, excepto los únicos que yo conozco eran unos proyectos de apartamentos y cosas así que no ha habido nada, no ha habido ningún tipo de iniciativa en desarrollar la economía de Puerto Rico. Ellos siguen con el juicio, le bloquean al gobierno los, los, los puestos. Vimos en qué se dedicaron el año pasado en el litigio que hablamos en un episodio de que no, que el Tribunal Supremo de Estados Unidos dijo que ellos no tenían que rendir cuentas a Puerto Ajá. Rico y dar transparencia de con quién se reunían. Entonces lo que han hecho es pues, seguir perpetuándose en el poder, pero con la apatía de todo el mundo, pero pues, aferrándose más aquí a tener una presencia permanente en Puerto Rico. Porque seguimos sin escuchar, no tenemos los cuatro presupuestos balanceados y ahí seguimos.
Yo entiendo, o sea, estoy siendo poco revolucionaria, pero es que entiendo que no podemos hacer nada.
Esto, lamentablemente, esto es
irá. Los puertorriqueños y los puertorriqueños no podemos hacer nada.
Forzar la agenda en Washington que tomen el tema. Es la única opción porque esto es una ley federal y es como único se podría modificar esto. Y lamentablemente, la clase política de Puerto Rico habla sobre el tema, pero no hace nada, no hace ningún esfuerzo.
Sí, no está en agenda el tema.
Al menos público, visible, de pues sacar a la Junta del medio.
Paréntesis, que lo vamos a hablar ahora en un ratito, es el tema de la alianza. PIP, Victoria Ciudadana podría empujar esa agenda.
Podría ser, pero al menos hasta ahora no ha habido nada, sí. En el año no hubo nada, un esfuerzo de nadie real así grande de sacar esto, de cambiarlo. El otro tema que hablamos que iba a ser importante en el 2023 era la reconstrucción de Puerto Rico.
Yo no he visto ni que pinten una pared.
Todavía.
Hay trabajo, pero yo no veo nada. Yo sigo viendo el mismo deterioro, por lo menos en infraestructura. No se ve obra pública.
Sí, lamentablemente. Mira, aquí una de las cosas que hablamos el año pasado, bueno, este no fue de María, pero hablamos cuando empezamos nuestro primer episodio, hablamos del cierre del puente de Naranjito.
Sí.
Y ese puente, al menos se acaba de, tengo entendido que ya se acaba de abrir, que la gente puede pasar. Así okay. que por lo menos este se acabó en el año. Entonces eso pues todavía continúa la reconstrucción y bueno, cuando hablemos de los pronósticos para el 2024 tocaremos este tema porque este tema sigue para, pues en teoría sigue para algo. Se aprobó la iniciativa de placas solares aquí en Puerto Rico, sí. Que eso va a durar varios años y pues esto continúa. Y el otro tema que hablamos en el año pasado fue el de candidaturas políticas, de que íbamos a comenzar a ver movimiento y posicionamiento de posibles candidaturas rumbo al 2024. Así que
hemos hablado en varios episodios, especialmente de Jago. Hicimos también un episodio sobre la alianza del PIP Victoria Ciudadana. Hablamos en algún momento del alcalde de San Sebastián, pero vamos a echarle una repasadita.
Sí, aquí pues como pues ya están un buen número. Bueno, tenemos las contiendas bastante perfiladas ya. En el Partido Nuevo Progresista pues va a haber primaria entre Pedro Pierluisi y Jennifer González. Al menos ninguno se ha quitado. A mí me parece que la campaña de Jennifer González hasta ahora no ha sido muy... Pues no ha...
Definitivamente no, veo, no te atrapa.
Yo creo que no ha atrapado a prácticamente nadie. Y Pedro Pierluisi a mí me parece que dentro de todo ha ido como agarrando... Él tiene muchísimo dinero. Tiene alrededor de 5 millones de dólares en su cuenta para gastar
en su cuenta o en la cuenta
de la campaña. Wow. Tienen mucho dinero para hacer campaña.
¿Y ese dinero quién es? O sea, ¿eso se lo dan?
Bueno, donativo.
¿Donativo? Wow.
Entonces, me parece que él está aprovechando el vacío de la campaña de Jennifer González para intentar él posicionarse en la reelección. Y,
Fíjate, Jaime, yo
entiendo, sí, que él se ve mucho mejor. Y eso han dicho las encuestas que hablamos aquí. Él está en mucho mejor posición ahora. Digo, él pierde ante Jennifer en una primaria, pero él está en mucha mejor posición de prevalecer en una primaria a enero de 2024 que en enero del 2023, a mí me parece.
O sea, pero cuando el gobernador Pierluisi hace campaña, ¿en qué se apuntala él respecto de sus logros? Digamos, porque ha tenido una gestión vacía de contenido.
Bueno,
o estoy siendo muy dura. O sea, uno se para y dice, ok, yo soy el mejor candidato, vótenme a mí, no voten a Jennifer, ¿por qué?
Bueno, el desempleo, como hemos hablado aquí, el desempleo está en los niveles más bajos de décadas aquí en Puerto Rico. El gobierno...
¿No es gestión de Pierluisi?
Pues no, pero pues los gobiernos sufren o gozan ese dato.
Encima son empleos de muy baja calidad.
Bueno, ahora ha habido pues el aumento por la falta de mano de obra que hemos discutido extensamente, sí. pues los sueldos están mejor pagados, o sea, los trabajos están mejor remunerados en Puerto Rico, que todavía dista mucho de la realidad y los costos que hay en el país. Pero pues, dice, el desempleo está bajo, estamos haciendo trabajo de construcción con todos los fondos federales que hay, los que mismos que tú no ves.
Exacto.
Y él dice que hay que continuar la obra 4 años más, que hay que, no se puede agitar el barco. Aunque el barco, pues, vimos este año, pues, sus dos primos que fueron asesores de campaña se declararon culpables.
Sí.
Tenemos ahora, el 8 de enero, continúa el juicio contra Tata Charbonnier, que es ex representante Nuevo Progresista. Viene ahora el juicio contra la exgobernadora Wanda Vázquez. Y pues tenemos continúan los juicios de corrupción en Puerto
Rico.
¿Cuál es su campaña?
Y el nuevo candidato, Eliezer Molina, que se postuló de forma independiente para Senado por acumulación. Esta candidatura se oficializó la semana pasada. Él dice que, además de hacer una limpieza en los políticos de Puerto Rico, él va tras Rivera Chats. Es uno de sus objetivos.
Sí, ahí veremos cómo le va. Yo creo que tiene posibilidades. Él corrió para la gobernación como candidato independiente en el, uh-huh, en el 2020.
Sí.
Sacó muy pocos votos. Sacó alrededor de, no recuerdo, aproximadamente 7.000, 8.000 votos. Así que no fue.
Pero yo creo que para el senador tiene mejores posibilidades y él ha hecho mucho trabajo en las luchas ambientales. O sea, la lucha de Rincón, eso la llevó adelante Eliezer y se prevaleció. ¿Viste?
Sí,
de hecho, googleen lo de Rincón y vean cómo sacaron, o sea, lograron ganar esa batalla. La de Aguadilla también, y está con la Parguera también contra las familiares de Jago.
Sí, esa es su lucha principal.
Su lucha principal. Entonces yo creo que, bueno, por ejemplo, mi mamá que decía que mi mamá es como, yo la tomo como referente de la voz de el pueblo. Ella decía, no, me gusta porque siempre andan t-shirt y chancletas, no sé qué. Y ella está súper enganchada con Eliezer ahora.
Sí, a mí me
le sigue molestando que no use traje, pero viste que de hecho Eliezer está diciendo, una de sus consignas es que ponerse traje y corbata no te hace una persona idónea para ocupar un cargo público. O sea, yo creo que él por lo menos ese cargo de senador ya tiene muchas posibilidades.
Sí, en buen populismo. Ese es el mensaje.
Sí, sí, sí.
Mira, sacó exactamente 8.751 votos en el 2020.
¿Y Dalmau? Repasemos esos numeritos. Estamos con los votos a gobernador del 2020.
En el 2020, Dalmau llegó en cuarto lugar con 174.402 votos y Alexandra Lúgaro tercera con 179.265.
Si se hubiesen sumado, tú eres buena en matemática, si se hubiese sumado Dalmau, Eliezer y Lúgaro, ¿cuántos sacaban?
No ganaban igual.
¿No ganaban igual?
No ganaban
okay,
igual.
Ok, ok.
Te voy a dar el dato. Si abre la calculadora en la computadora.
Sí, sí, sí. Pero si tú sabes hacer datos al aire.
No, bueno, pero no sumar 179.000 más.
Ah, ok. Vamos a sumarlo porque yo tengo esa curiosidad y quiero ver cuánto sacó el del Popular. O sea, cuánto pueden haber. Estamos aquí haciendo datos en la calculadora live. A ver.
Mira, no, esto no salió bien.
No salió bien. Hace Lúgaro primero. Porque si se hubiesen unido, vamos a ver qué batalla le habrían dado a los segundos, que fue el Partido Popular.
Mira, estos tres.
Eliezer, Dalmau y Lúgaro
sacaban 362.418 votos.
Ajá.
Todavía no le ganaban ni al Partido Popular, que llegó en segundo lugar con 407.817.
Okay, sí, una diferencia no tan grande.
Y Pierluisi, okay, 427.000 votos.
Okay.
Ahora, si le sumas César Vázquez, que sacó 87.000 votos.
Oh, sacó bastante.
Sí, sí. 87.379. Hubiese ganado.
Sí.
Ese candidato con
sí,
todos esos
sí,
votos independientes le ganaba a Pedro Pierluisi.
Okay.
Con 449.000 votos le ganaba por 22.000 votos.
O sea que para estas elecciones el Partido Popular sigue queriendo dar batalla. Yo hubiese pensado que iban a cerrar las puertas y bajar las cortinas y pasar mapo,
no,
están dando.
Vemos que están Jesús Manuel Ortiz, que es el presidente del partido, y Juan Zaragoza, que fue el exsecretario de Hacienda y ahora senador, están en contienda. Veremos quién prevalece ahí. Volviendo al tema, la alianza entre Victoria Ciudadana y el PIB se configuró ya formalmente con Victoria Ciudadana apoyando la candidatura de Juan Dalmau.
Sí.
Y pues Victoria Ciudadana, que esto creo que nadie lo veía venir en enero del año pasado. Por ahora, pues Javier Jiménez, el exalcalde de PNP, bueno, el alcalde PNP de San Sebastián, ex PNP, cruzó filas a Proyecto Dignidad y lo han puesto para candidato a la gobernación. Entonces, pues, al menos esos son los candidatos que se perfilan ahora para las elecciones de noviembre.
Que sí, esto yo creo que lo dije en algún episodio, que si nos salimos del San Juan centrismo, San Sebastián, eso está allí, mi gente, chulisnaki. Fui dos veces en este año para trabajar y eso está allí bien administradito.
Ah, pues, me imagino que
no sé si ¿has trabajado en San Sebastián?
No, yo no.
Son realmente, o sea, uno... yo he ido por el tema de cuestión de teatro y eso está allí bien chulisnaki.
Sí, no, yo no he ido hace varios años.
O sea, se ve bien administrado, limpio, bonito. Nada, y viste que también nosotros miramos mucho desde San Juan centrismo.
Sí.
Pero toda esa facción del noroeste que corresponde... o que es mayormente de Proyecto de Dignidad, vamos a ver qué fuerza hace para estas elecciones. Han pasado 4 años y ellos han crecido.
Sí, sí, han crecido y pues yo creo que la nominación del alcalde Jiménez le va a traer muchos votos. Y me parece que pues hemos visto en la prensa y en televisión pues ya muchos comentaristas y muchos políticos del Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista, a quien están enfilando los cañones con crítica es a... o a Juan Dalmau o a Proyecto Dignidad, no a los PNP. O sea, los populares no están tirándole mucho a los PNP y viceversa, a los PNP no le están tirando mucho, sí, a los populares. Lo que vemos es ellos ambos tirando, enfilando cañones contra Victoria Ciudadana, el PIP y Proyecto Dignidad, lo que me deja, pues, lo que me lleva a pensar que realmente que ellos están mucho mejor de lo que se piensa.
Sí, sí, vamos a ver cómo sigue esto. O sea, añito electoral, yo hace 26 años que no estoy acá durante unas elecciones.
Ay, verá, ahora cómo todo
tengo
se pone.
Tengo miedo
esto.
De decirte algo.
El folclore puertorriqueño.
Tengo miedo de decirte algo. Todavía no me inscribí. Me dijiste que lo tengo que hacer.
Puedes hacerlo, se puede hacer por internet.
¿Cómo es el tema? ¿Me lo puedes contar después de la pausa? Dime el proceso de cómo nos inscribimos.
Vamos, después de la pausa, menciono la página por aquí.
La Lupa PR es auspiciado por el bufete Farrant Law, oficina de asistencia legal, Spectrum Consulting Group, consultoría, protocolos, adiestramientos y charlas sobre diversidad, equidad e inclusión, y Logic Box, contratistas generales.
Bienvenidas después de nuestra pausa a primer episodio del 2024 de La Lupa PR. Jaime, no me inscribí para votar. Él me había mandado inscribirme y no hice esa asignación. Dime cómo hago, porque la verdad que no tengo ni idea cómo se hace esto.
Lo puedes hacer de manera digital.
¿En serio? ¿Y sí, eso funciona?
Pues mira, yo estaba inscrito, pero como llevaba sin vivir en Puerto Rico muchos años, para mi sorpresa, todavía yo aparecí en el sistema cuando intenté inscribirme y me dijo, no, usted aparece. Entonces, usted tiene que ir a la página que es de ere.cepur.org y se escribe ceepur.org. Una vez usted está ahí, esa es la página de la Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico. Una vez está ahí, usted va a ir a una sección que dice Registro Electrónico de Electores. Le va a pedir crear una cuenta, porque pues como tú no te has inscrito, pues te va a pedir que crees un login, que crees una cuenta, y una vez entra vas a poder crear tu cuenta y registrarte para votar. Te van a pedir, me parece que me pidieron copia de mi pasaporte, o certificado de nacimiento y copia de alguna factura
de que uno vive aquí.
De que uno vive en donde dice que vive, y ya, yo por lo menos hice así. Y yo creo que no pasó una semana y me mandaron un correo electrónico diciéndome que ya yo estaba activado y listo para votar.
O sea que entonces vamos a pompearnos, mi gente, vamos a votar, hay que votar. A veces uno uno da por sentado que el derecho que uno tiene de al voto es algo que uno nació y existió siempre, y son derechos que se tuvieron que conseguir con mucha lucha. En los años, en los siglos pasados, nada más se había voto calificado, solamente podían votar los hombres mayor de determinada edad que tuviesen propiedades. Luego se amplió el voto a todos los hombres, y luego las mujeres tuvimos que dar una lucha muy fuerte que costó vidas en el mundo para poder votar. Y a veces yo creo que aquí y en muchos lugares se da por sentado ese derecho. Y es la única manera que tenemos, por lo menos por ahora, en el sistema en el que estamos viviendo, de poner nuestra voz nuestra voluntad, por lo menos en lo... Si uno no está participando, porque también uno puede hacer como hace Eliezer Molina y participar directamente. Sí, sí. Pero como nosotros no lo hacemos, pues la manera que tenemos de participar es nuestro voto.
Sí, sí. Y pues aquí en Puerto Rico, pues la primera vez que se pudo votar por un gobernador es en el 1948. Exacto. Que para muchos de nosotros, pues nuestros papás estaban vivos cuando eso pasó. Sí. Así que no va tanto tiempo.
Claro, y se me olvidó el tema de Puerto Rico específico, que en Puerto Rico ni siquiera podíamos votar los puertorriqueños y puertorriqueñas.
Sí, aquí el gobernador era impuesto por el presidente de Estados Unidos hasta 1948. Entonces, pues de eso van, pues, wow, 75 años más o menos, 75 años. Sí. Y pues, hace que mucha gente en Puerto Rico luchó por ese derecho. Y pues tenemos que honrarlo, aunque aún yo digo a la gente, no, ¿para qué votar si los candidatos todos son malos? Bueno, en ese caso, número uno, corra usted, porque tiene la posibilidad.
Eso es es lo que está planteando Eliezer Molina. Uh-huh. ¿Te gusta o no te gusta? Sí. No me gusta a nadie, no me gusta el sistema, no me gustan los políticos que hay, voy a correr yo.
Y muy bien. Y por otro lado, pues si no va a correr, pues mira, vota. Tienes que votar porque pues al menos votando te expresas de alguna manera. Y yo siempre pienso, si voto me gano el derecho a criticar. Sí. Porque yo al menos voté por alguien. Así es como yo lo veo, que
sí,
votar
me
compra.
Si uno se queda pasivamente, entonces es todo más difícil.
Exacto, de la gente le gusta, la gente critica independientemente que vote o no. Pues mire, al menos vote para que critique diciendo, pues mira, yo intenté, yo di mi voto por esta persona y pues no ganó, o ganó y lo hizo bien, o ganó y lo está haciendo mal, pero por lo menos vota, porque así tiene un cierta responsabilidad personal por el bien del país. Yo a veces escucho gente decir, mira, yo voté por este y estoy como arrepentido de haberle dado el voto. Y yo creo que por lo menos eso hace que, pues, por lo menos esa persona tuvo un proceso de introspección, aunque
sí,
leve,
sí,
pero...
A veces uno vota por alguien y te desilusiona, pero bueno, es la única manera que uno tiene... Si uno no quiere hacer una participación directa en política, pues es la única manera que uno tiene de participar.
Así es. Entonces, pues, me parece importante que todas y todos nos inscribamos para votar en el 2024 y revirtamos los números aquí en Puerto Rico de que a través de los años, en el siglo XX, del siglo XXI, pues ha venido cada vez menos gente a votar en las elecciones.
Fíjate que hay algunos países, creo que lo he comentado aquí anteriormente, que el voto es obligatorio. Pero no es obligatorio, es obligatorio para que aquellas personas, por ejemplo, que trabajan, el patrón no le puede, el patrón, el jefe, no le pueda decir, no, mira, no puedes ir porque es obligatorio, o sea, te ponen una multa. Sí. Pero en general, ese día es completamente obligatorio. Entonces, las personas que trabajan en la elección votan en el mismo colegio donde trabajan. Uh-huh. La verdad que votar, o sea, esas jornadas de votación son jornadas de participación democrática, que es el sistema que por lo menos hoy decimos que es el mejor. Uh-huh. Y el que estamos persiguiendo y viviendo. Y nada, vamos a tratar de también hablar con los jóvenes para que se inscriban. Tú tienes sobrinos jovencitos, sí, sí. Los vas a decir que voten.
Sí, mi prima ella es la primera vez que va a votar, así que ella me preguntó hace 2 días cómo inscribirse, así que pues aquí está la forma.
Pero tú tienes primos de esa edad, tú tienes primos jovencitos.
Los hijos de mis primos, sí.
Pues mira qué bueno. Así que nada, vamos a ver qué pasa. Nuestro próximo episodio vamos a hacer lo mismo, pero con el 2024, ¿verdad, Jaime? Estamos preparándonos para eso.
Sí, lo grabaremos pronto.
Lo grabaremos pronto. Vamos a hacer qué nos espera, qué nosotros pensamos que tenemos que ponerle la lupa para el 2024 y ver cómo sigue este Puerto Rico que tanto amamos.
Sí, y pues aquí venimos para este año nuevo. Aquí vamos a estar en La Lupa. Recuerden, nos pueden seguir en todas las redes sociales, en Twitter, Mastodon, Instagram, estamos en Threads, estamos en Blue Sky, en Mastodon, Facebook, como La Lupa PR. Búsquenos en todas, aporten ahí, opinen, compartan, dennos a conocer el podcast. Nosotros esperamos este año, pues, que hay elecciones en Puerto Rico, poder tocar temas, y pues a medida que veamos propuestas y plataformas de los partidos y propuestas, pues las estaremos, me gustaría que las podamos conversar y analizar, y pues si cuando podamos tener visitas que vengan y nos ayuden a analizar, pues espero que vengan también, y pues si hay candidatos políticos que quieran venir y aquí al podcast, pues también van a estar bienvenidos a compartir con nosotros. Así que bueno, por ahí quedamos con este primer episodio del 2024.
Feliz 2024 a todos y gracias por escucharnos.
Muchas gracias a todos.